The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Como vieron con la meditación, el tema de ahora es el cuerpo. Y este es el cuerpo, es el primer fundamento de la atención plena. Hablamos de cuatro fundamentos en la atención plena. Entonces, este tema es tratado en un discurso del Buda llamado Satipatthana. Es un nombre en Pali. Y Sati lo podemos traducir como atención plena o mindfulness en inglés. Y Patthana significa escrituras. Escrituras o el canon de la tradición Theravada. Entonces, este discurso consiste solamente en como 12 páginas impresas y nos presenta una guía muy concisa y práctica de cómo cultivar la atención plena de manera que nos lleve a la liberación, de manera que nos podamos liberar del sufrimiento. Ahora, este tema es vasto y profundo, pero yo creo que hay que empezar en algún momento y nosotros lo vamos a abarcar ahora y siempre podemos volver a ahondar un poco. O sea, lo abarcamos al nivel en el que estamos y al regresar en el futuro al tema, ahondamos un poco más. Entonces, el reto que yo me propuse fue de no diluir estas enseñanzas, pero también hacerlas accesibles. Entonces, cubriré el material que es apropiado para nuestro grupo en el presente y en el futuro, con mayor experiencia, podemos regresar a estudiar este tema. Entonces, empezamos por desempacar esto del título, los cuatro fundamentos de la atención plena. Primero repasamos brevemente el término de atención plena. Para algunos el término es nuevo. Entonces, muy general, cuando nos referimos a la atención plena, estamos hablando de una atención al momento presente, a lo que está sucediendo en el momento presente, sin juzgar, sin criticar. O sea, implica una atención abierta, flexible y cariñosa. Ahora, fundamento implica algo sobre el cual podemos construir una estructura estable. Entonces, construimos la atención plena sobre estos cuatro fundamentos. Entonces, estos cuatro fundamentos o áreas que cultivamos para afinar la atención plena hábil, más y más, que nos lleva a la libertad, son el cuerpo, las sensaciones en el cuerpo, los estados mentales y los procesos mentales. No se preocupen si es un poco confuso esto de los estados mentales y los procesos mentales. Tomamos un tema cada semana y lo vamos desempacando de manera que sea claro. Una lista así que escuchamos por primera vez no nos dice mucho, pero veamos un ejemplo específico, muy claro, muy sencillo, de cómo podemos aplicar la atención plena en la vida diaria. Por ejemplo, vamos a decir que me siento miserable porque en la oficina alguien me criticó. Alguien no apreció mi trabajo y me siento muy mal. Ahora, ya que he estado meditando por un tiempo, no reacciono automáticamente, sino que decido tomarme un tiempo para investigar mi estado aplicando estos cuatro fundamentos de la atención plena. Primer fundamento, le pongo atención al cuerpo. Esto lo hemos visto varias veces. Entonces, en el momento que estoy molesta, observo cómo es que se siente mi cuerpo en el momento. Cuando estamos molestos, vamos a sentir que el abdomen se siente tenso, que los hombros los tenemos tal vez subidos, que la respiración está restringida, etc. Segundo fundamento, hago conciencia de las sensaciones. Estas sensaciones asociadas con esta experiencia. Tomo nota que en el momento tengo sensaciones desagradables. Ahora, pero aunque sean desagradables, no las rechazo. No las juzgo, solo tomo nota de lo que realmente está sucediendo en el momento. El tercer fundamento, los estados mentales, investigo qué tipos de pensamientos hay en el momento. Hay deseo que me aprecien en el trabajo, hay aversión a las palabras de mi jefe y aversión también a las sensaciones en mi cuerpo, a las tensiones que siento. Cuarto fundamento son los procesos mentales. Investigo el cómo y por qué se dio esta situación. O sea, las causas y condiciones que llevaron a cabo que se diera esta situación. Ahora, en este fundamento, el Buda incluye también algunas herramientas para ayudarnos a investigar nuestros procesos mentales, que ya veremos con más detenimiento. Algunos de ellos ya hemos visto en el pasado, como los cinco obstáculos y las cuatro nobles verdades. Los que no conocen, no se preocupen, después vemos cuando llegamos a esto. Entonces, como dije, el día de ahora nos enfocamos en el cuerpo. Esta es la puerta de entrada para nuestra investigación. Veamos, sin embargo, que estos cuatro fundamentos que acabo de mencionar, el orden en que aparecen tiene su sabiduría. Empieza por lo más burdo y externo, o sea, el cuerpo, y va procesando hacia lo más sutil y lo interno, que son los procesos mentales. Entonces, regresando al cuerpo, si queremos desarrollar sabiduría, es de gran importancia establecer una conciencia precisa del cuerpo. Esto es algo nuevo para quien no se ha visto expuesto a estas enseñanzas, pero espero que a través de la plática se comprenda el porqué. De los cuatro fundamentos del cuerpo, las sensaciones, los estados mentales y los procesos mentales, el cuerpo es el que tiene más énfasis en este discurso, es el más largo también. Dentro de este fundamento del cuerpo, ¿sí? Entonces, no, para que no se me vayan a confundir, están los cuatro fundamentos. Y de este primer fundamento del cuerpo hay seis contemplaciones dentro del cuerpo. O sea, nos vamos a enfocar en seis maneras de contemplar el cuerpo. Y ya vimos varias a través de la meditación. La respiración como parte del cuerpo es la primera contemplación. Entonces, ¿por qué le ponemos atención a la respiración? Todos sabemos que al sentarnos a meditar, nuestra mente es muy difícil de disciplinar. Entonces, así como encontramos algo para entretener a los niños chiquitos, que les damos algo para jugar, igual tenemos que hacer con nuestra mente. Le tenemos que dar algo para que se entretenga, para que no se nos vaya a hacer fechorías. Si le dejamos rienda suelta a nuestra mente, tarde o temprano se va a áreas no hábiles que nos causan sufrimiento. Me gustó mucho un comentario que escuché de un maestro que dijo: la mente es como una colonia peligrosa en la cual uno no puede andar solo. ¿Sí? A veces en diferentes países en Latinoamérica se usa colonia o una área de una ciudad, ¿no? Zona. La manera en que nos protegemos de nuestra mente es disciplinándola. Y una manera fácil de hacerlo es dándole un foco de atención. Ese foco de atención que le vamos a dar, o ancla, va a ser la respiración. Ahora, estos focos de respiración, el foco de respiración tiene su razón. Estos focos los presenta el Buda porque son focos provechosos, ¿no? Porque podríamos también enfocarnos en luces que parpadean, pero eso no nos va a dar mucha sabiduría a lo largo. Se le facilita a la mente enfocarse en la respiración, primero porque, y esto lo hemos hablado, porque siempre está presente, desde el momento que nacemos hasta el momento que morimos. La respiración trae consigo movimiento también. A la mente se le facilita enfocarse en algo que se mueve. Si se recuerdan, cuando están en un espacio donde hay luces que parpadean o una televisión, aunque no quieran mirar, constantemente voltean a donde hay el movimiento. Entonces, sabemos que tenemos esa predisposición hacia el movimiento, por lo tanto, le ayudamos a la mente a que se enfoque en la respiración, ya que la respiración causa movimiento. Espero que cuando les pedí que se enfocaran en el abdomen, pudieron sentir la expansión y contracción del abdomen. Ahora, también la respiración es una fuente de información sobre nuestros estados físicos y emocionales. Piensen, cuando están aburridos, la respiración es muy superficial. Cuando están enojados, la respiración es muy restringida. Cuando están asustados, la respiración es muy rápida. Ahora, esto es importante. Es muy común que al meditar y ponerle atención a nuestra respiración, surgen enormes tensiones. ¿Cierto? ¿Lo han sentido? Esto es porque tenemos estas tensiones reprimidas en el cuerpo ya por varios años. En el momento que bajamos las defensas en el cuerpo porque empezamos a relajarnos y no nos estamos distrayendo, entonces surgen estas cosas que ya, estas tensiones que nos están pidiendo nuestra atención para poderla soltar. Entonces, alguien que empieza a meditar, con toda razón, preguntaría, ¿y por qué diablos quiero yo alborotar el panal de abejas en mi mente? La contestación la encontramos en la siguiente cita. A fin de cuentas, nuestra felicidad depende de la opción entre hacer conciencia de nuestras aflicciones mentales o de sufrir las consecuencias de ignorarlas y ser regidas por ellas. Se las leo otra vez porque es una muy buena cita. A fin de cuentas, nuestra felicidad depende de la opción entre hacer conciencia de nuestras aflicciones mentales o de sufrir las consecuencias de ignorarlas y ser regidos por ellas. O sea, ¿qué más nos vale enfrentarlas? Entonces, empezamos con la respiración para entrenar nuestra mente a ser genuinos de lo que verdaderamente está sucediendo en el presente y no lo que quisiéramos que estuviera sucediendo, que es muy distinto. Ahora, la respiración funciona como el fundamento primario de nuestra atención. Y poco a poco se expande a incluir el cuerpo entero, luego las sensaciones, los pensamientos y finalmente los procesos mentales. Gill usa una imagen que me gusta mucho, que es que estas diferentes áreas son como círculos concéntricos, ¿no? Y entre más vivamos del círculo central, que es la respiración, el cuerpo, los estados mentales y los procesos mentales. Entre más vivamos de este centro, más estabilidad vamos a gozar. Cuando vivimos enfocados en este centro de hasta afuera, va a haber mucha inestabilidad, muchos altibajos, mucho drama. Ahora, la atención plena de la respiración, podemos decir que funciona aún cuando no funciona. ¿Y qué quiere decir esto? Que si nos damos cuenta que no podemos asentar la atención en la respiración, necesitamos recordar que el propósito de la atención plena es estar conscientes de lo que realmente está sucediendo y no del ideal que tenemos en nuestra imaginación. Entonces, si realmente estábamos distraídos y le pusimos atención de que estamos distraídos, entonces, bravo, estábamos practicando la atención plena. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora, otra imagen que le he escuchado a Gil, que se me hace también muy clara, es que la respiración, no las podemos imaginar que funciona como un palo que metemos a un riachuelo. Al meter un palo a un riachuelo, ¿qué vemos? Vemos, se hace más claro el movimiento alrededor del palo, ¿no? Vemos cómo el agua corre y se hacen estas figuras alrededor del palo. Entonces, este palo que metemos al riachuelo es nuestra respiración, es nuestra ancla, y nos ayuda a reconocer más, con más claridad el movimiento que está llevando a cabo en la mente, que es como el agua alrededor de este palo que metemos al riachuelo. Entonces, la atención plena nos ofrece un espacio para desenvolvernos tal cual somos. Eso es algo que a mí me parece muy bello. Entre más habilidad tenemos en la práctica de la atención plena, mayor espacio le ofrecemos a la mente y a las posibilidades para que algo nuevo pueda surgir. Pero, como muchos de ustedes ya me han oído decir antes, la meta de esta práctica no es la tranquilidad. La tranquilidad, aunque es muy necesaria, muy agradable y beneficia nuestra salud, es solo la base de la cual partimos para reconocer y liberarnos de lo que nos causa sufrimiento. Entonces, vamos descubriendo poco a poco, y espero que varios de ustedes ya se hayan dado cuenta, que los frutos que nos ofrece la atención plena son mucho mayores que la relajación, nada más. Empezamos por la relajación, esa es así como que la base, ¿no? Entonces, la siguiente contemplación son las cuatro posturas, de estar simplemente consciente de qué es lo que estoy haciendo en mi cuerpo. Y en el discurso se maneja así muy, muy sencillito. Simplemente dice que debo de saber si estoy sentada, estoy consciente, estoy sentada. Si estoy caminando, estoy consciente, estoy caminando. Si estoy acostada, etcétera, ¿no? Muy, muy consciente. Ahora, esto puede parecernos, si no lo hemos investigado, muy simplista. Pero no nos engañemos, porque no lo es. No es algo trivial. Y les doy un ejemplo. Hace ya varios años tomé parte en un entrenamiento en Stanford para hacer entrevistas profesionales para trabajo. Entonces me hicieron una entrevista y yo muy seria contestando preguntas. Y cuando terminamos me dice la persona que me estaba entrevistando, oiga, ¿está usted consciente que cuando me estaba usted contestando tenía la cabeza inclinada? Le dije, no. Dice, pues debe de saber que al poner esa postura, le está quitando direccionalidad y fuerza a sus respuestas. Dije, ah, mira, pues yo tan enfocada estaba en mis respuestas que ni me había dado cuenta lo que estaba yo comunicando con mi cuerpo. Entonces, no solamente comunicamos algo a los demás con cómo estamos manejando nuestro cuerpo, sino también a nosotros mismos, y le estamos dando un mensaje al cerebro. Y esto tiene toda una cadena de reacciones en relación a nuestra respiración, a nuestro nivel de energía, ¿no? Si yo estoy sentada así, al rato voy a empezar a respirar de una manera muy superficial, voy a empezar a bostezar, me voy a empezar a aburrir. Entonces es tremendamente importante estar conscientes de qué manera estoy yo manejando el cuerpo, qué es lo que estoy comunicándome a mí misma y a los demás. La tercera contemplación son actividades corporales. Y aquí practicamos hacer conciencia de la actividad que estamos llevando a cabo con nuestro cuerpo en el momento. Cuando hemos hecho retiros en un día, practicamos, por ejemplo, hacer la atención plena de cuando comemos, ¿no? Y nos damos cuenta de muchas cosas, de cómo normalmente comemos rápido, empezamos a meternos más comida antes de haber terminado de masticar, no gustamos verdaderamente la comida, etcétera. Entonces, esto es el aprender la atención, aprender y aplicar la atención plena a cada actividad cotidiana. Yo sé que muchos me han oído decir esto, pero nos tenemos que volver a recordar que esto lo podemos llevar a cabo en cosas sencillas como manejando. ¿Cuánto más estrés nos causamos porque vamos así con el volante de manera que los nudillos aquí se nos ponen blancos de tanto que estamos apretando el volante? No es necesario, podemos, aunque haya mucho tráfico, podemos estar sentados sin perturbarnos y estar todos estresados. Entonces, de traer la atención plena a la hora de actividades cotidianas sencillas que hacemos cada día. A la hora de hacer ejercicios, especialmente, les recomiendo mucho el poner atención cómo es que se siente en el cuerpo, en vez de usar la televisión, ver la televisión, o yo sé que tantas otras distracciones hay en el gimnasio. Vamos ahora entonces a la cuarta contemplación, los componentes anatómicos, que eso lo vimos en la meditación, ¿no? Y eso es algo que para la mayoría de nosotros en el occidente es bastante raro, ¿no? De repente empezar a considerar tu cuerpo como nada más piel, así como un abrigo que te quitas y cuelgas, piel. Pero piensen en cuánto sufrimiento no nos causamos si recorremos de la cabeza a los pies como un mapa la piel. Ya sea porque tenemos demasiado o muy poco pelo, porque tiene el color equivocado o porque es muy lacio, que tenemos manchas en la piel, que tenemos arrugas, y así va. Todo esto porque nos estamos identificando con este cuerpo, identificando con la piel. En el discurso hay un ejemplo interesante que dice, si tomamos una vaca y la dividimos en partes, las patas, la cabeza, etcétera, etcétera. Al haberla cuartado, digamos el carnicero que divide la vaca, y ahí están todas las partes, ¿podemos hablar todavía de una vaca? Es exactamente de lo que se trata esta meditación. Separamos nuestro cuerpo en piel, carnosidades, huesos, y hay miles de partes más, tendones, etcétera, etcétera, que no me metí a eso. Pero no es por ser morboso, sino simplemente por puedo lograr una cierta distancia de este cuerpo con el cual me identifico tanto. Y esto me lleva al tema de la apariencia. O sea, claro que Esta meditación de mirar el cuerpo como componentes anatómicos es una manera de contrarrestar el culto al cuerpo joven y bello que constantemente nos están bombardeando los medios de comunicación. Y especialmente las mujeres sufrimos mucho por eso, porque siempre estamos tratando de vernos como X o Y, que son unos ideales así de lo más manipulados por la tecnología. Entonces es irónico que le demos tanta atención a la apariencia del cuerpo, la apariencia nada más en relación a lo externo, y tampoco a lo que es el sentir el cuerpo de adentro hacia afuera. Ahora, nada más brevemente veamos por qué es que tenemos que hacer, especialmente en el occidente, tanto esfuerzo de volvernos a conectar con el cuerpo. ¿Qué sucede? ¿Por qué nos desconectamos del cuerpo? Mucho tiene que ver nuestros trabajos. O sea, para muchos de nosotros los trabajos consisten en estar sentados, viendo una pantalla y normalmente en la cabeza. Entonces eso ya nos predispone a desconectarnos del cuerpo. También a veces nos desconectamos del cuerpo por razones psicológicas, ya que vivir en nuestro cuerpo es demasiado doloroso. Tenemos que sentir las emociones y no queremos sentir las emociones, entonces hay una desconexión con el cuerpo. Tal vez hubo algún trauma cuando éramos pequeños y no queremos ponernos en contacto con esto y hacemos esta desconexión con el cuerpo. Ahora, al igual que mencioné anteriormente, conscientemente o inconscientemente pagamos un precio muy alto por ignorar y reprimir los dolores emocionales que todos tenemos. Ya sea por razones emocionales o físicas, al estar meditando, si hay mucho malestar en el cuerpo o hasta dolor, y es demasiado difícil estar presentes con el cuerpo, entonces hay otras maneras de anclar la mente. Podemos, por ejemplo, poner la atención en los sonidos alrededor de nosotros. Y cuanforme somos capaces, poco a poco vamos trayendo la atención al cuerpo. Si es demasiado fuerte, la atención es demasiado grande en el abdomen, y nos causa mucha más angustia enfocarnos en la respiración, entonces nos enfocamos en algo fuera del cuerpo. La cuestión es que podamos anclar la mente y luego poco a poco la vamos trayendo al cuerpo. Ahora veamos la quinta contemplación, que son los cuatro elementos. En general, las enseñanzas del Buda tienen una relevancia asombrante, ¿no? Si pensamos que son enseñanzas que se llevaron a cabo hace 2.500 años y todavía tienen relevancia para nosotros, es bastante admirable. Pero sí hay algunas que hay que adaptarlas, y yo creo que esta de los cuatro elementos es una de ellas. No sé si cómo sintieron la meditación de los cuatro elementos, pero es un poco sorprendente. No estamos acostumbrados a pensar que nuestro cuerpo está compuesto de tierra, agua, fuego, viento. Sin embargo, es interesante saber que hasta los griegos también tenían esta idea, ¿no?, de que todo lo que se encuentra en la naturaleza está compuesto por estos cuatro elementos. Ahora es distinto. Ahora sabemos de 94 elementos que ocurren naturalmente en la tierra. Y en la tabla periódica hay 118, o sea que es totalmente diferente. Sin embargo, considero que la enseñanza del cuerpo según la tierra, el agua, el fuego y el viento es valiosa porque es muy sencilla y directa. y nos recuerda la conexión con la naturaleza. O sea, como les dije en la meditación, nuestros cuerpos derivan de estos cuatro elementos y para allá regresamos una vez que morimos. Podemos también hacer una conexión muy poderosa con esta contemplación y también muy constructiva, pensando en los problemas tan grandes ecológicos que tenemos. Estoy segura que si nosotros tuviéramos más conexión con nuestro cuerpo, no tuviéramos problemas tan serios en el medio ambiente, porque es algo muy natural que se da, que si estamos muy desconectados del cuerpo, entonces empezamos a mal usar la naturaleza, los medios, el medio ambiente. Y llegamos a la última, la contemplación de la muerte. Y luego quiero que me digan cómo sintieron todo este discurso, que es en sí bastante, bastante retador. Empiezo con una cita que me gustó mucho de un italiano que se llama Giovanni Falcone, que dice: aquel que no le teme a la muerte muere solo una vez. Interesante, ¿no? Entonces, la contemplación de la muerte en esta práctica no tiene el propósito de deprimirnos, de que nos llenemos de la mente de pensamientos morbosos, sino de recordarnos que aunque el cuerpo tiene solamente un lapso corto en esta vida, que hay algo muchísimo más grande que este cuerpo, y que al estar nosotros conectados con esta realidad de la muerte, vivimos muchísimo más plenamente. Me interesa mucho oír si algo surgió para ustedes a la hora de simplemente contemplar la posibilidad de nuestra propia muerte. Entonces recordamos que este cuerpo es rentado, lo tenemos solamente por un tiempo, y al morir queda deshabitado como una cáscara seca, una cáscara que dejamos detrás. Entonces la contemplación de la muerte es el recordatorio más potente de la transitoriedad, que es una de las lecciones claves para nosotros en estas enseñanzas. Lo único que en realidad es constante en esta vida es el cambio. Es lo único. Entonces, se nos inculca vivir conscientemente de nuestra mortalidad, como les dije anteriormente, para verdaderamente gozar el momento presente. Cada vez que nosotros estamos perdidos en el pasado, en el futuro, no estamos viviendo. Porque lo único que verdaderamente tenemos es lo que hay ahorita, en este momento. Al no tenerle miedo a la muerte, conquistamos el miedo más grande que todos tenemos. Mark Twain dice: el miedo a la muerte nace del miedo a la vida. Un ser que vive plenamente está listo para morir en cualquier momento. Qué bonito, ¿no? Si verdaderamente están viviendo plenamente, está uno listo para morir en cualquier momento. Para terminar, las ventajas de aplicar la atención plena en general a este primer fundamento del cuerpo. A lo largo de las semanas, de los meses, de los años, sabemos que esto no se desaprende nada más de un día al otro. El aplicar la atención plena del cuerpo. El cuerpo va despertando más y más y se convierte en una fuente de sabiduría. No sé, me recordé cuando estaba pensando en esto del cuerpo como una fuente de la sabiduría, me recordé a la experiencia que tuviste tú, Pablo, el día del retiro de un día. Y no sé, ¿te gustaría compartir un poquito con los demás? ¿No te acuerdas? ¿Te acuerdas el ejercicio que hicimos con Margarita del movimiento auténtico?
Oh, sí, claro.
Porque fue una experiencia muy, muy poderosa, creo yo.
Sí.
Gracias.
Sí, fue el ejercicio nos invitaba a dejar que el cuerpo realmente tomara su propio movimiento. Y lo sentí como... Lo que compartí con el grupo fue que el cuerpo era como un niño que necesitaba primero atención, después tenía la tendencia a tomar su propio movimiento, pero después también necesitaba cariño y compasión. Entonces, esa experiencia fue algo realmente único porque no me había dado cuenta cómo cambiaba tan rápido, pero cómo tenía su propio impulso para hacerse llamar, para dejarse escuchar si yo le ponía atención. Y creo que es algo que siempre está ahí, pero no le ponía atención.
Claro. O sea, el ejercicio al cual Pablo se está refiriendo fue que durante el retiro les pedimos que cada uno se escogiera un espacio en el salón y sin mirar a los demás. O sea, era totalmente para cada uno, así en privado. Esperara a moverse hasta que el cuerpo le avisara cómo moverse, sin que la mente entrara a decir muévete así o muévete asado. En el momento que la mente entraba a decir muévete de esta manera o de esta otra manera, habría que parar y no moverse. Y esperar hasta que el cuerpo te dijera cómo moverte. Ahora, es algo que poca gente ha probado, pero es muy interesante lo que sucede. Y sobre todo después de haberlo hecho, después de varias horas de estar en silencio y meditando, entonces, claro, surge más este lenguaje nuevo o esta sabiduría que hay dentro en el cuerpo que no estamos acostumbrados a escuchar. Entonces, muchas gracias, Pablo. Pues muchas de las mejores cualidades del ser humano nacen de la poderosa unión de la mente y el cuerpo. Con esta práctica de la meditación, la habilidad de sentir las sensaciones físicas aumenta, vamos percibiendo la vida con muchísimo más agudeza. En las enseñanzas budistas se dice que cuando somos capaces de cultivar la atención plena en nuestro cuerpo a través de los años, nos convertimos en los conquistadores del descontento. Interesante, ¿no? O sea, conquistadores del descontento. Y lo que es aquí muy importante es, porque yo sé que esta es una dificultad para muchos, al tener la atención plena, bien trabajada en el cuerpo, bien establecida, ya no nos vamos a ver tan vulnerables a la ansiedad, al miedo, ya que tanto la ansiedad como el miedo son en gran parte pensamientos fuera de control, pensamientos que no fueron percibidos al principio, cuando empezaron a surgir. Ahora, nada más para terminar, en cuestiones así muy generales, ¿no? Cuando trabajamos la atención plena, Tiene gran valor para nuestra salud, porque de una manera muy lógica y natural empezamos a cuidar la cantidad y la cualidad de la comida que comemos. Hacemos ejercicio porque queremos hacer ejercicio, porque nos hace sentirnos bien ejercicio, no porque tenemos. Dormimos suficiente, no fumamos, no consumimos drogas, cuidamos el consumo del alcohol. Y también cuidamos la cantidad y la calidad de los estímulos que dejamos entrar a través de nuestros sentidos, ¿no? O sea, que tanta televisión vemos, etcétera. Voy a terminar con una cita de Henry Miller, un escritor norteamericano, que dice: nuestro propio cuerpo posee una sabiduría que nosotros que habitamos el cuerpo carecemos. ¿Eh? Lo leo de nuevo. Nuestro propio cuerpo posee una sabiduría que nosotros que habitamos el cuerpo carecemos. Entonces, con eso, con esto termino, y ahora, aunque ya son las 9, pero me interesa mucho escuchar de ustedes cómo fue la meditación, si se les hizo difícil, extraña. Hugo, ¿cómo sentiste la meditación guiada?
Me sentí puede entrar en la meditación, puede entrar en la meditación muy fácil. Fue para mí, me sentí como que viajaba en una nube, me concentré en mi respiración. Y la guía que tú nos ibas dando me ayudó a seguir el movimiento, y como si nada dijiste que había terminado. No,
pasó
no
rápido.
Ningún estrés.
Estupendo. Genial. Pues me da muchísimo gusto.
Gracias.
A ti. Ramón, ¿cómo te fue a ti? Con toda confianza, sí, tal cual.
Como le dije la otra vez, el cuerpo lo sentí como medio relajado, pero la mente la tenía trabajando, pensando en otras cosas, no enfocando completamente.
Ajá.
Trataba de enfocarme, pero mi mente como que seguía trabajando.
Ya, no hay problema, pero dime. O sea, la mente se estaba pensando. ¿Y qué tanto de lo que yo estaba diciendo escuchabas?
Estaba escuchando bien.
O sea, ¿lograbas seguir pensando y al mismo tiempo escuchando?
Sí, estaba escuchando, el cuerpo estaba como relajado, pero mi mente como que seguía girando.
Okay. Pero el cuerpo se sentía relajado. ¿Y podías respirar sin restricción, sin sentirla así restringida?
No, está bien respirar bien.
Bueno, eso ya es mucho, es estupendo. O sea, el hecho de que puedas suavizar el cuerpo y...
Sí.
O sea, esto va con calma, ¿no? Sabemos que no es así de un día al otro, pero el hecho de que sí pudiste poner atención de lo que estaba pasando, que el cuerpo lo sentía suave, ya es mucho chiste. Ahora vamos a escuchar, perdón, díganos los nombres y de dónde son.
Yo soy Catalina.
Catalina, muy bienvenida.
Yo soy de México.
De México. ¿Y cómo se enteraron del grupo?
Por la doctora.
¿Cuál doctora?
Por él y por la...
Los boletines que yo le llevé
a... Ah, por Tayán, sí, sí. Perfecto. Ah, muy bien, pues muy bienvenidas.
Sí, gracias.
¿Y cómo sintió la meditación?
Bueno, yo, hermosísima. Bueno, yo viajé. Viajé y vi muchas
¿Luces?
Bueno, vi luces, me sentí muy caliente, tenía mucha energía y estuve en otro lugar, en otro universo.
Bueno, pues qué bueno. ¿Se siente relajada ahorita?
Ah, claro, sí.
Muy bueno. ¿Descansó un rato?
Ah, bastante.
Estupendo.
Agarré muchísima energía.
Muy bien, muy bien. ¿Y bueno, cómo te llamas?
Me llamo Elisa.
Elisa,
sí, estoy muy relajada. Nomás ve luces, como amarillo, el color amarillo, en triángulo.
Ya.
Pero estoy muy relajada, puede oír todo, está respirando muy bien.
Ahora, en relación al tema, o sea, este tema nunca lo presentaría para gente que está viniendo por primera vez. Uh-huh. ¿No lo sintieron así un poco extraño, un poco difícil?
No.
Bueno, eso yo creo que es por suerte.
Es algo de aceptar.
Ajá.
Y estoy, como estoy trabajando a aceptar a todo, es algo aceptarlo, oírlo. Ah, pues,
ok. Y en cuestión a entender la plática del cuerpo... Porque en parte, o sea, para los que ya tienen mucha experiencia se darán cuenta que hubo mucho repaso, ¿no? Pero como que traté de hacer las dos cosas, es decir, repaso y meter la parte nueva que es de los cuatro fundamentos. Okay. ¿Alguna pregunta?
No.
No, ok. Entonces me interesa mucho también de saber de Sonia y de Stefan. Stefan, ¿cómo te fue?
Bien.
Tú primero.
Mejor que la última vez, más cómodo en las sillas.
Ah, qué bueno.
Sí, y no sentía mis pies ni mis brazos, nada.
¿Se te durmieron o estaba bien así?
No me durmieron, nomás no sentí nada. Todo, mi cabeza me sentía muy pesada, pero estaba bien.
Ya, sí. ¿Y cómo te pareció el traer el tema de la muerte?
Ah, sí, está bien.
¿No te impresionó?
No,
bien.
Sí, me impresionó. Estaba bien.
Ok. Sonia.
Bueno, yo me sentí demasiadamente cómoda. Yo pienso que me quedé dormida.
Está bien, no hay problema. Te dormiste un rato.
Sí.
¿Ya? Te tocaba descansar.
Me sentí demasiadamente cómoda, así que... Uh-huh. Así que eso fue... Que me dormí.
¿Ya?
Pero
está bien.
Bien.
Ok, no hay problema. Jessica, ¿cómo te fue a ti?
Bien, tuve más energía que normal.
Oh.
Y es bueno porque a veces tengo el problema que tengo sueño cuando me estoy meditando.
Cuando meditas, ajá.
Sí, pero ahora no, esta noche no. Y lo de la muerte es difícil.
Uh-huh.
Pero empecé de desconectarme del uh-huh. cuerpo un uh-huh. poco y, uh-huh. y podía pensar que sí, sí, cada persona va a morir y es una parte de la vida, pero es un proceso, no puedo uh-huh.
Claro, todo. No, eso poco a poco,
sí.
Poco a poco, o sea, no es algo que es... podemos internalizar así tan rápido.
Sí.
Sí, entonces, no sé si yo usaría la palabra desconectar del cuerpo, sino es más que queremos ganar así un poquito de perspectiva, ¿no? De perspectiva, de no identificarnos tanto con el cuerpo, pero al mismo tiempo sí queremos estar muy conectados con el cuerpo en relación a sentirlo de adentro hacia afuera para sentir lo de las sensaciones y aprender del cuerpo. ¿Sí me explico la diferencia?
Sí, sí. Y para mí hay dos cosas que son difíciles con la muerte. Es que no voy a estar aquí con las personas que amo y también... Es el miedo del proceso de morir.
Sí. Uh-huh.
Y, uh-huh. y el segundo es lo que estaba pensando cuando cuando digo que puedo desconectar un poco este miedo.
Bueno, ese es otro tema enorme, ¿no? Lo que es el tenerse que desprender de todos los seres queridos, eso es enorme también, ¿no? Ahora nada más estábamos pensando en relación a nuestro cuerpo, pero ese es otro tema importante y sí, fuerte, muy, muy fuerte, ¿no? Porque todos tenemos mucha gente querida que es tremendamente duro pensar en tenernos que desprender. Bueno, no quiero detenerlos más, pero quiero darles esta hojita, si gracias. Entonces, los voy a invitar a hacer este ejercicio, a ver si se animan. La idea es que ven que les puse las seis áreas de contemplación del cuerpo. Entonces, la idea es escoger una de las seis contemplaciones para investigar durante la siguiente semana. O también pueden escoger una y investigar una cada día, como prefieran. Ya sea que si uno me dice, oye, a mí me encantó la respiración, pues pueden enfocarse en esa toda la semana o pueden tomar una distinta cada día. Entonces, nada más, lo que yo quisiera pedirles ahorita que se tomen un momentito, porque yo sé cómo sucede. Si deciden ahorita estas dos preguntas en relación a escoger una hora durante el día que realísticamente puedan pensar sobre el respecto, tómense un momento, para cada uno, según su horario, realísticamente, ¿a qué hora creen que puedan tomarse un tiempo para tomarse un ratito y considerar estas preguntas? Y la siguiente pregunta que quiero que se contesten a sí mismos ahorita es: mi preferencia sería trabajar un tema de los seis para toda la semana o tomar uno distinto cada día. Eso quiere decir que un día podrían tomar la respiración, otro día estar muy conscientes de su postura, otro día las actividades corporales, luego pensar en relación a los elementos, los cuatro elementos, y final lo de la contemplación a la muerte. Entonces, aunque sea dos, tres oraciones que escriban cada día, háganlo y traigan la hojita para compartirlo con los demás, ¿no? Como les puse la hoja, vean si pueden descubrir algo nuevo pensando en esto, que es de esto se trata. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿O ya estamos? Bueno, que estén bien. Hasta luego. Gracias.